Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El gigante inmobiliario chino Wanda confirma un acuerdo con el grupo inversor Baraka para negociar la posible venta del edificio España en Madrid a un precio de 272 millones de euros.
La empresa explica en un comunicado que firmó un memorándum de entendimiento con Baraka el 12 de julio y enfatiza que este podría llevar o no a un acuerdo formal. De momento, Baraka ha pagado al grupo 1 millón de euros como depósito en garantía que sería reembolsado si no se llega a un acuerdo final antes del 15 de octubre de 2016. Se trata de la primera reacción pública de Wanda después de que se conociera esta semana que Trinitario Casanova, dueño de Baraka, ultimaba la compra del inmueble de este grupo chino, que adquirió en verano de 2014 al Banco Santander por 265 millones de euros.
En Entrevías, en la calle Buendía, los vecinos se han despertado con la presencia de varias furgonetas calcinadas. El fuego comenzó a las 3 de la mañana y se investigan las causas del mismo. Sospechan los vecinos de la presencia de un pirómano en el barrio. Dicen que los últimos meses han ardido en la zona unos 20 coches.
Hubo explosiones y la gente, pues hubo gente que venía con extintores para intentar apagar. Yo justamente cuando más o menos venían los bomberos. Esto ha provocado porque la pinta la tiene. Porque no se pone a arder una cosa así como así.
Más cosas. El Consejo de Ministros va a autorizar hoy a la Generalitat de Cataluña a emitir operaciones de deuda a corto plazo por valor de 685 millones de euros.
Se trata de una decisión anunciada ayer por el vicepresidente de esa comunidad, Oriol Junqueras, en la reunión que mantuvo en Moncloa con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va a dar a conocer los datos del pago medio a proveedores de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. También la ejecución presupuestaria mensual de las autonomías y la deuda comercial. Las comunidades tardan, según sus cálculos, una media de 43 días en pagar a sus proveedores. Fuera de nuestras fronteras, los 5 detenidos por haber prestado supuestamente colaboración al autor del atentado del pasado jueves en Niza han sido encarcelados tras ser inculpados por terrorismo. El fiscal de París, François Molins, ha informado de que las investigaciones han confirmado no solo el carácter premeditado del ataque, también que Boulel se había beneficiado de apoyos y cómplices en la preparación y la comisión de su acto criminal. Volvemos a casa, vamos a ocuparnos del tiempo que nos espera. Ainhoa González, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Durante este viernes esperamos un nuevo descenso de las temperaturas máximas. Los registros se van a quedar, en general, por debajo de los 35 grados o en ese entorno, así que máximas un poco más suaves que en jornadas anteriores. Vamos a tener intervalos de nubosidad de tipo alto, más visibles hacia el norte de la comunidad, en el entorno del sistema central, donde las nubes de evolución de cara a la tarde podrían acabar dejando algún chubasco aislado. Sería más probable en la cara norte, hacia el norte de la comunidad. Las temperaturas que nos están dando una tregua estos días por ese descenso, de cara al fin de semana se van a recuperar. El domingo volveremos a superar los 35 grados de máxima en muchos puntos de la comunidad.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Momento ya de echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, muy buenos días.
Buenos días, está muy tranquila ahora mismo la situación en todas las carreteras. Afortunadamente no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema. Tampoco hay retenciones ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
¿Cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento Jesús Mazzucchi, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación en general es tranquila, algo más de intensidad en el paso inferior de la Plaza de Cristo Rey para conectar con Ciudad Bermúdez, pero en el resto de los principales accesos, el M30 o en el interior, la situación en general es de circulación fluida fuera de la hora punta.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Pues es todo por el momento. Regresamos con más noticias cuando sean las 11. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Son las 16 minutos de la mañana, estamos en Onda Madrid, esto es Hoy en Madrid, estamos todos encantados de la vida. Es viernes, hay un puente largo, bueno, no es puente, esto es una especie de extensión del fin de semana para algún. Mira, mira, el Moracid está ahí.
Muy buenos días, pero
manoteando.
Yo me levanto y me voy. ¿Cómo que un largo puente si el lunes hay quien va a estar aquí en directo desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde?
Bueno, yo hablaba por mí, o sea, no hablaba por otras, por boca de otros. Yo directamente me estaba solidarizando con todos los madrileños que el lunes...
¿Os lo vais a pasar en grande?
No sé si en grande o en pequeño, pero desde luego no trabajando, que es lo que vamos a hacer. Aprovecha. Oye, para descansar un poquito.
Pues aprovecha para escuchar este bonito programa de radio. No sé, ¿sabes que hay un programa de radio que se llama Hoy en Madrid?
Sí, 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 lo sé, lo sé.
Que va los días festivos de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ¿vale? El resto de días desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, y que se emite en Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM.
Bueno, a ver qué hacéis en la hora del consultorio y yo, dependiendo, si tengo algo que aportar, os llamaré.
Pues mira, tenemos un teléfono gratuito que es el 910-30-63. El WhatsApp ya te lo sabes, pero aprovecho para recordarlo. 628-091-117. Y estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Son todas las vías que tenéis para poneros en contacto con nosotros, tanto el lunes 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, como hoy mismo, que hoy vamos a tener también consultorio, que vamos a tener multitud de asuntos.
Bueno, y que estás tú, que eres la portavoz del oyente. Cualquier cosa que el oyente quiera portavocear, pues ya está.
Ahí
te llama
yo.
Y luego tú vas y lo cuentas.
Al pie del cañón.
Vas y lo cascas. ¿Qué se suele decir? Bueno,
pero como de cotilla absoluta, ¿no? Luego vas tú y lo cuentas.
Mira, exactamente. La cotilla del oyente le vamos a llamar a partir de ahora.
No me da permiso para contarlo.
Bueno, algunas cosas sí. Oye, si te llaman para que seas la portavoz, será para que lo cuentes.
Luego hay veces que me hablan solo para contarme sus cosas y yo noto que es una conversación privada y yo me callo, lo escucho y ya está.
Ah, bueno, o sea que haces de coach del oyente.
Sí,
también.
Bueno, a veces también.
Es como una navaja multiusos esta mujer, la misma portavoz que es mantenedora, que es... avanzadora.
Avanzadora.
Y hecho, regaladora incluso, pero
también.
Ahora vienes de avanzadora,
ahora
¿no?
Ahora vengo de avanzadora. Con un poquito de suerte vendré también de regaladora, si os portáis todos bien, ¿vale? Pero de momento de avanzadora, para fijarnos además en un asunto desde luego del que hemos hablado y mucho, ese incendio que tuvo lugar en Seseña, ese gran inmenso parque de neumáticos, estábamos a principios del mes de junio, fueron desde luego muchas las complicaciones que se tuvieron. Bueno, pues tenemos nuevos datos que se han analizado a partir de muestras que se han obtenido del suelo y del aire. ¿Cuáles son esos datos? ¿Cómo está la situación a día de hoy? ¿Cómo estuvo en su momento? ¿Problemas o no vinculados con la salud? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con el catedrático al frente de esta investigación y lo vamos a hacer en cuestión de unos minutitos. Vamos a retomar también muy buenas costumbres, las que nos dicen que los viernes siempre recomendamos un buen libro. En esta ocasión vamos a hablar de La cofradía de la Armada Invencible. Y la verdad es que es un libro curioso. Un libro que nos aporta esa parte histórica que tiene que ver con un evento que yo misma desconocía, porque es verdad que todos conocemos a la Armada Invencible, la gran armada, aquella que partió para luchar contra Inglaterra y finalmente acabó hundida por esas grandes tormentas que se encontró, pero resulta que parece ser que al mismo tiempo que esa gran armada, Felipe II llamó a una cofradía, la cofradía del Cristo de la Buena Muerte, que es de Cartagena, para pedirles otra salida en plan top secret. Esta cofradía tenía que dirigirse hacia Irlanda. En los barcos tenían que llevar sus tallas, sus imágenes religiosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Irlanda son muy católicos y tenían que intentar convencerles a través de esa vía más católica, más religiosa, de la importancia de que se levantaran en contra de Inglaterra. Y esa era la misión de esa cofradía del Cristo de la Buena Muerte, una cofradía top secret que aparece reflejada en este libro del que os vamos a hablar y que de verdad es muy interesante. Y vamos a estar también en un municipio, en el municipio de Alpedrete. Nos vamos a fijar en sus canteras, en esas canteras abandonadas, porque Alpedrete es verdad que fue durante muchos siglos tierra precisamente de cantera, ese lugar en el que se extraían las piedras. De hecho, el nombre de Alpedrete significa valle de piedra. ¿Qué pasó? Pues que los tiempos fueron cambiando y esas canteras fueron abandonadas. A día de hoy están inundadas, se han llegado a crear, por lo que he estado mirando, incluso pequeños ecosistemas con fauna propia, como el sapo partero, pero el peligro cuando llegan estas fechas y estas temporadas, peligro además desde hace muchos años, es el hecho de que la gente se bañe en ellas. Está sancionado con multas de hasta 750 euros, pero no es una cuestión económica, es una cuestión, nos quieren aclarar desde el consistorio, de peligrosidad. Son antiguas canteras. Allí se extraía piedra. Para extraerla y para cortar esa piedra a veces se quedaban auténticas aristas que pueden ser como navajas. Y no se ve el fondo. Si tú te sumerges, si tú te tiras en esa cantera inundada, realmente puedes acabar incluso muriendo, lo cual es muy peligroso. Precisamente vamos a hablar sobre ese asunto, así que yo creo que tenemos una tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, interesante, y además, oye, pues con santo propio.
Claro que sí. ¿A quién felicitamos
pues hoy?
Pues
estoy últimamente con los nombres de origen germano, ¿vale? Ayer tuvimos, hoy también, 22 de julio, hoy es San Gualterio.
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 O sea, María Magdalena, y esto lo dejamos para lo oficial.
Para lo oficial. Tú ya sabes que yo últimamente voy buscando aquellos que están solitos en el mundo. Porque Gualterio, pues a lo mejor hay uno o dos.
¿Es con G o con W? Pregunta Ceballo.
Con G de toda la vida. Gualterio con G de toda la vida. Origen germano sería aquel que es el jefe del ejército. Le felicitamos, claro que sí, en este día 22 de julio, en el que también estamos celebrando el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Especificamos, en este Día Internacional del Trabajo Doméstico nos aclaran que no es del trabajador por cuenta ajena, ¿vale? No es aquel que va a tu
no,
casa.
No, que le tenemos que llamar a Pedro Caballero, por ejemplo, y le felicitamos.
Ahí estamos.
Amo de
hoy
casa.
Es el día
ya
en el que
está.
Tendríamos que llamar a Pedro Caballero para felicitarle. ¿Por qué? Porque él se dedica al cuidado de su casa,
bien,
al cuidado de su familia, y lo hace sin remuneración económica. Pues a él, precisamente, y a todos aquellos que hagáis eso, os felicitamos en el día de hoy.
Que somos todos.
Sí, lo que pasa que de alguna manera se busca felicitar sobre todo a aquellos que se dedican a tiempo completo.
Vale.
¿Vale? A tiempo completo a ese cuidado del hogar con todo lo que conlleva. Se declaró como tal en Lima, era el año 1983, en el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y a partir de ahí se extendió al mundo entero. Así que muchísimas felicidades a todas las amas y a todos los amos de casa que nos estén escuchando.
Muy bien, en el día de San Gualterio y de Santa Magdalena, que no lo dice Belén, porque
que
es un
nombre, sí, que os felicito.
Que a lo mejor, ya no es Santa Magdalena, que a lo mejor es Santa Mafi. Exactamente.
Sabía yo por dónde ibas. ¿Sí? Sabía yo por dónde ibas.
A lo mejor por eso
pero,
no la felicitan.
Aquí yo creo que la conferencia episcopal nos puede echar el alto, ¿eh? Una cosa es felicitar a San Gualterio en lugar de Santa Magdalena y otra cosa es felicitar a Santa Muffin o a Santa Cupcake.
Qué bonito, Santa Cupcake. Esto me ha gustado a mí mucho.
Mira que a mí me gusta innovar, pero no
hasta,
sé si tanto.
Hasta ahí no llegamos.
No
gracias,
si
Belén. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Stay.
Pues miren ustedes, a lo tonto han pasado 2 meses desde el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña. Ya no hablamos de estas cosas, pues ya saben ustedes que la actualidad está en permanente movimiento y unas noticias van solapando a otras. Aquel incendio del que tanto hablamos en su día por fin se extinguió y parece que el tema había quedado olvidado. Sin embargo, la Universidad Rovira y Virgil de Tarragona ha recogido y analizado muestras del suelo y del aire de la zona, sobre todo de la urbanización del Quiñón, que fue una de las más afectadas por aquel incendio, por el humo de aquel incendio, y los resultados de los análisis son un poquito inquietantes. Está con nosotros José Luis Domingo Roch, que es catedrático de Toxicología y Salud Medioambiental de esa universidad, de la Universidad Rovira y Virgil de Tarragona. Señor Domingo Roch, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo que los resultados de ese estudio que han realizado ustedes en la zona de los alrededores del cementerio de neumáticos de Seseña y muy concretamente de lo que tiene que ver con la urbanización El Quiñón son un tanto inquietantes, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Usted acaba de comentar a sus oyentes que se ha hecho un estudio de análisis.
Sí.
Bien, no, los análisis han sido un instrumento para nosotros, porque lo que nosotros hemos evaluado son los riesgos para la salud de la población, sobre todo riesgos cancerígenos, una vez el incendio ya quedó controlado. Es decir, las consecuencias que el incendio puede tener podría tener a medio y largo plazo, ¿no?
Sí.
Entonces, el análisis es un instrumento. Es decir, si usted tiene algún tipo de trastornos de salud, se dirigirá a su médico especialista, quien le seguramente, entre otras pruebas, le encargará un análisis, ¿no?
Sí.
Entonces usted irá a un laboratorio, allí se hará los análisis, pero allí no le van a interpretar los resultados para nada. Allí usted verá la glucosa que tiene, el colesterol que tiene, lo que sea. Entonces, con esos análisis irá al médico, que es el que va a hacer la interpretación. Digo esto porque creo que es muy importante que nuestros oyentes entiendan que cuando las autoridades públicas muchas veces nos dicen pues la calidad del aire es la correcta. Vamos a ver de qué calidad del aire estamos hablando y a qué nivel estamos hablando. Porque fíjese usted, yo soy catedrático, soy profesor. Un alumno que el aprobado está en 5, ¿no? Pongamos por caso.
Sí.
Entonces el alumno que me saca con 4,9 está suspendido. Pero el alumno que me saca un 0 también está suspendido. Y no es lo mismo suspender con 0 que con 4,9. Entonces, claro, me refiero que la calidad del aire, lo único que se determina es qué valores están por encima de unos niveles que se consideran admisibles y qué valores están por debajo o los que se considerarían admisibles ya, ¿no? Pero claro, esto es una cifra de referencia, que si esto se mantiene en el tiempo, pues imagínese usted, el estudiante que va sacando cada vez 4,9, al final no va a aprobar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos evaluado son los riesgos, como le digo, los riesgos para la salud. Y esto es algo muy específico, que en España pues vemos muy pocos grupos, prácticamente el nuestro y alguno más. Y esos riesgos sí que han salido algo preocupantes, pero atención, respecto a un contaminante específico o un grupo de contaminantes que son hidrocarburos aromáticos policíclicos, de los cuales 7 son cancerígenos según la Organización Mundial de la Salud. Y esos han aparecido en unos niveles, sobre todo en la zona del Quiñón, que es la más cercana donde estuvo el incendio, que representarían que si eso no cambiase con el tiempo, después ya me explicaré, la población que ahora reside en el Quiñón estaría con unos riesgos de sufrir cáncer a lo largo de 70 años de una vida media, pongamos por caso, 2-3 veces superior a los habitantes de Seseña Nuevo y Seseña Viejo, que son los otros dos grandes núcleos de población. Y estos estarían muy, digamos, estos otros grupos estarían con domicilios muy similares a los que es la población normal urbana.
Sí.
Estamos de población con un cierto nivel de contaminación por estas sustancias a las que me he referido. Ahora bien, veamos. Estos valores en aire, cuando nosotros medimos durante una semana con nuestros captadores, es obvio que eso no va a durar en el tiempo. Yo creo que desde que nosotros medimos, me han dicho que ha llovido un par de veces. El propio aire esto lo va a diluir.
¿Pero de cuándo midieron ustedes exactamente?
Nosotros medimos la semana del 6, 6, 7, 8, 9 y 10
este
fueron
mes.
Los días que nosotros estuvimos midiendo.
Medimos, sí.
Medimos precisamente el aire en colegios, porque aparte de ser... de tener facilidades, para porque no podemos dejar los captadores abandonados, naturalmente,
sí.
Es donde va a estar la población infantil, que es una población de riesgo, comparativamente con nosotros los adultos, ¿no? Por tanto, siempre nos interesa tener esas zonas más bien controladas. Después también medimos en suelos, porque todas las emisiones de estos contaminantes y de otros que también hemos medido, pues han acabado siendo depositadas. El aire se las ha ido transportando a distancias, naturalmente, como más lejos más se han diluido.
Sí.
Y con esos suelos también hemos visto qué concentraciones alcanzan. Ahí van a estar más tiempo que en el aire, es obvio. Pero, por fortuna, se trata de unos contaminantes degradables, no persistentes. Es decir, que la propia luz solar provoca una degradación fotoquímica. Hay degradación química y hay degradación incluso microbiológica. Con lo cual, nosotros esperamos que en unos pocos meses, pero pocos, me refiero antes de final de año, con un poco de suerte, pero no de suerte de que nos toque la lotería, ¿no? Sino porque las cosas funcionan así, es decir, que no pase nada más, me refiero,
sí.
Que no se reavive el incendio o pasen otras circunstancias. O sea, yendo las cosas normales, nosotros creemos que a finales de año estos valores podrán haber vuelto a la normalidad. Por tanto, ¿qué habrá pasado? Que la población habrá estado expuesta durante un cierto tiempo a valores que no serían admisibles. Pero cuidado, ayer yo cuando expliqué esto en rueda de prensa a la comisión de seguimiento, ya les dije, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que cualquiera de ustedes no es fumador y por unas circunstancias extraordinarias, por presión familiar, de negocios, en fin, por lo que sea, usted ahora se me pone a fumar dos cajetillas de tabaco durante 15 días, 20 días, que es lo que duró el incendio y luego los días posteriores. Yo garantías no puedo dar a nadie. Pero podría asegurar, por la experiencia que tenemos, que usted no iba a morir de cáncer de pulmón si después de estos 15 o 20 días deja de fumar.
Yeah.
No sé si el ejemplo puede ser ilustrativo.
Perfectamente. Yo creo que...
Usted ha estado expuesto, evidentemente, que ha estado expuesto durante 15 días a sustancias cancerígenas, pero estaríamos apañados si por estar expuestos unos días a una sustancia cancerígena fuésemos a contraer un cáncer a lo largo de nuestra vida. Mire, estos hidrocarburos también los emiten los tubos de escape del coche, lo que pasa a unas concentraciones muy inferiores, pero cuidado, más peligrosas porque es a lo largo de toda nuestra vida. O sea, que digamos, este sería el mensaje. Por una parte, usted me decía inquietante. Bueno, inquietante en el sentido de que si eso fuese a durar, ¿qué quiere que le diga? La gente tendría que irse a vivir...
A otro lado, evidentemente,
claro, pero nuestra expectativa es que eso no vaya a durar. Ya quedamos con la comisión que antes de finales de año íbamos a realizar otro estudio para corroborar lo que estamos diciendo. Y finalizaré con otro ejemplo. Es decir, veamos, usted, volvamos a... Claro, estoy en una facultad de medicina y siempre voy a lo mismo, ¿no?
Sí.
Usted no se encuentra bien, va a su médico, que tras una serie de análisis, radiografías, etcétera, le diagnostica su enfermedad y le prescribe un tratamiento. Un tratamiento, pues en dieta, fármacos, en fin, ejercicio, lo que sea. Y entonces le dice, usted, dentro de 4 meses, sígame este tratamiento, aparezca por aquí, vamos a ver, repetimos los análisis y se ve que el tratamiento ha funcionado. En este caso el tratamiento ni siquiera es necesario, es decir, no habrá nada que hacer, simplemente dejar que los hidrocarburos se degraden. Y entonces el médico le da a usted el alta porque la enfermedad, usted ya está curado, ya pasó. Es decir, usted ha estado enferma, evidentemente, una temporada, pero luego ya pasó. O sea, más o menos sería un ejemplo que nos podría ilustrar de cómo es la situación actual y qué es lo que esperamos nosotros en unos pocos meses.
Perfecto, yo creo que ha quedado clarísimo con los ejemplos que
nos ha
puesto. De todas maneras, hay otra duda más, que yo sé que tienen algunas personas que viven por los alrededores de Seseña. Usted nos ha hablado hasta ahora del aire, pero ¿qué ocurre con, por ejemplo, los cultivos que hay por la zona?
Los cultivos, sí. Hay que verlo de dos maneras, es decir, pongamos una lechuga, ¿eh?
Sí.
O una col, estos que tienen hojas grandes.
Sí.
Durante los días del incendio, pues hubiera sido muy, muy, muy recomendable que no se hubiesen ingerido estos productos. ¿Por qué? Porque estas sustancias se depositan en las hojas. Sí, bueno, normalmente lo limpiamos o la col la herviremos, lo que sea, pero, oiga, mire, no es una ruina dejar de comer estos productos, porque normalmente a veces son huertos urbanos,
sí.
O gente que lo es para su propio
para su consumo, ¿no? Sí.
O sea, que me refiero que nadie se iba a arruinar por eso. Después, otro problema será ahora a medio o largo plazo, es decir, cuando no se deposite sobre las hojas, sino que se incorpore a través de las raíces de lo que pueda haber en los suelos. Bien, entonces, por un principio de pura prudencia, pues podríamos dejar esos 2 o 3 meses que digo yo que van a desaparecer estos contaminantes de motu propio por degradación,
sí,
y luego volver a trabajar tranquilamente porque no va a pasar nada. Otra cosa hubiera sido si en lugar de estos hidrocarburos que se degradan, hubiésemos encontrado un incremento de otras sustancias que también hemos medido, muy cancerígenas como son las dioxinas. Pero afortunadamente el incendio no las ha generado a unos niveles que nosotros hemos detectado como peligrosos para la salud. Es decir, estaban a los mismos niveles que de las poblaciones de referencia que medimos, donde el incendio no, los emisiones del incendio no llegaron, como son Collado Villalba, como la Tajuña, por poner unos ejemplos,
sí,
de las poblaciones que hemos utilizado como control.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado clarísimo que la gente que vive en Seseña puede estar tranquila, porque es verdad que se ha registrado una elevada concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos, que a saber lo que será, correcto, señor Domingo Roche. Esto lo sabe usted muy bien, pero los demás simplemente sabemos que esto no suena muy bien, pero mire, ahí
por
lo
ejemplo,
tenemos.
No, ya que me dice que
sí.
Uno de ellos es el benfopireno, se llama. ¿Mm? Eso es el que uno de los componentes cancerígenos, pero de los gordos, del humo del tabaco, para que se haga una idea de lo que son. Lo encontrará básicamente en el humo del tabaco.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Los registros son altos en esos días en que se ha medido, que son, nos dice, del 6 al 10 de junio, pero no hay que preocuparse porque esto está en el aire. El aire no se queda quieto encima de nuestras cabezas. Esto se va moviendo y, por lo tanto, no parece que haya ningún tipo de peligro. Por si acaso, ya nos dice don José Luis Domingo Roch que se va a volver a hacer otra medición a finales de año, que seguramente ya registrará, o mejor dicho, no registrará rastro de estos hidrocarburos. O por
en,
lo menos...
aire, en aire yo diría que al 99.9% de seguridad, y en suelos pues también con una probabilidad muy elevada.
Muy bien, pues don José Luis Domingo Roch, qué buen catedrático es usted, qué bien lo hemos entendido. Bueno, claro, por algo es catedrático.
Muchas gracias.
Catedrático de Toxicología y Salud Medioambiental de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Acudiremos a usted cuando necesitemos entender este tipo de
por
cosas,
supuesto,
¿de acuerdo?
Cuando ustedes quieran.
Un abrazo muy fuerte, hasta
gracias,
siempre.
Adiós, buenos días.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son ahora las 10:32 de la mañana, es viernes y cuando suena esta sintonía, ya saben ustedes, se preparan porque les vamos a recomendar un buen libro. Y hoy vamos a hablar de historia y de novela. Luego sabremos en qué proporción. Tengo en mis manos un libro que se titula La cofradía de la Armada Invencible. Su autor es Emilio Lara, para que ustedes lo conozcan un poco mejor. Es doctor en antropología, licenciado en humanidades con premio extraordinario, es premio nacional fin de carrera, profesor de geografía. Ha publicado varios libros ya de historia, muchísimos artículos en revistas universitarias. Ha participado en la elaboración del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Tiene ya varios premios de literatura, de historia y de periodismo. Y esto es importante, todo es muy importante, pero también es importante que soy oyente de este programa. Emilio Lara, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli. Encantado de estar en el programa. Y esa es la verdad. Si dijera que estoy contento de estar en el programa, me quedo corto. La verdad es que estoy encantado y es un auténtico placer. Así que buenos días.
Pues lo mismo te decimos, Emilio, porque además estás con nosotros por un motivo estupendo, que es esta novela, tu primera novela, tengo entendido. Bueno, no sé exactamente si estamos hablando o si vamos a hablar de una novela histórica o de un libro de historia novelado.
No, una novela histórica. Uh-huh. Una novela histórica porque es un episodio histórico muy conocido, como fue uh-huh. el fracaso, el desastre de la Armada Invencible, de la Gran Armada, que Felipe II manda con la idea de enlazar con los tercios de Flandes para desembarcar en Inglaterra y conquistarla en una campaña relámpago. Y esto lo he mezclado, yo lo he entremezclado con una historia de ficción que cobra un gran protagonismo en la novela. Por eso no es solamente, a mí no me gustan, Eli, esos libros de, como muy bien has dicho tú, de historia novelada. Crónicas son cronificaciones de un relato del pasado. No, a mí me gustan las novelas históricas, las cuales utilizando un episodio del pasado, pues se le añade una trama de ficción poderosa, potente, que guste, que enganche al lector y haya una combinación, un equilibrio, digamos, entre personajes históricos reales que existieron con otros surgidos de la imaginación del escritor. Bueno, pues entonces en esa mezcla, en esa alquimia de novela histórica, que es la que a mí me gusta como lector, pues también la historia que yo he querido escribir en este libro.
Bueno, para que nuestros oyentes conozcan un poquito el argumento, efectivamente, es todo el episodio de la Armada Invencible, de cómo se preparó el tema de la Armada Invencible, y tú lo que introduces, Emilio, es una especie de grupo al que se le encomienda de una manera, digamos, paralela y un tanto secreta, que haga de apoyo, ¿no?, de esa Armada Invencible, que luego fue un auténtico desastre, evidentemente, como todo el mundo sabe, para garantizarse el éxito de la misión, ¿no?
Sí, efectivamente. El argumento principal es que Felipe II, en la primavera de 1588, le encomienda ir al Escorial a una cofradía de Cartagena. Y por boca del inquisidor general se le hace el siguiente encargo. Tienen que atravesar España, llegar a Lisboa, donde estaba anclada la Armada Invencible, y en Lisboa unirse a la Gran Armada, llegado un momento, ir solo en un galeón esta cofradía con una misión secreta, desembarcar en Irlanda, organizar allí una procesión multitudinaria, yo vestido de nazareno, Eli, con sus imágenes de Semana Santa, y en esta procesión lo que tenía que hacer era recorrer media Irlanda para levantar en armas a los católicos irlandeses, ganarse su mente y sus corazones para que este alzamiento armado irlandés expulsase a los soldados ingleses que había en la isla, mientras, en teoría, de forma paralela, los tercios de Flandes ya tenían que haber desembarcado en el sur de Inglaterra y en una campaña rapidísima que se presumía en las instrucciones reales de Felipe II de 8 o 9 días, conquistar Inglaterra. Todos sabemos lo que sucedió con la Armada Invencible. Sí. Ahora, lo que no sabe el lector es la aventura y desventura que le va a suceder a estos 32 cofrades que efectivamente llegan a Irlanda.
Oye, Emilio, ¿por qué precisamente este episodio? Quiero decir, es un episodio muy conocido.
Sí.
Parece que es más arriesgado introducir una trama de ficción dentro de un episodio muy conocido como es este, que lo fácil que hubiese sido coger otro episodio, pues en fin, que conocen tres y el del tambor de la historia y ahí montarte toda una trama, porque claro, tú organizas una trama paralela, pero que tiene que casar perfectamente, que tiene que ser verosímil. Y eso es muy muy complicado. Tú lo haces fantásticamente bien.
Muchas gracias.
No, no, perdona, gracias, no lo digo yo. Es que lo dice Juan Eslava Galán, por ejemplo, que dice que es la mejor novela histórica que ha leído en muchos años.
Sí,
bueno,
sí,
eso
sí,
ya es una garantía. ¿Pero por qué te metiste en este berenjenal?
Pues es que has dado en el clavo, porque era un reto. Precisamente porque al ser uno de los episodios históricos más conocidos de nuestra historia, curiosamente no había ni una sola novela histórica que tratase este acontecimiento. Había alguna novela que trataba algún episodio secundario de la Armada Invencible o algún personaje que estuvo a bordo de ella, pero no una novela que la contase como lo que fue. Y luego yo precisamente lo que quería era utilizar otra trama de ficción paralela. Efectivamente, esto, bueno, pues ahí está la artimaña del escritor, y no fue fácil, fue una elaboración de varios años, de pensando yo cómo debía ser el argumento, de tomando nota, hasta que todo casaba. Todo se ensambló para que el argumento fuera muy fluido. A mí me gustan las novelas históricas que fluyen, rápidas, ágiles, que enganchan al lector, que no puede abandonar las páginas, que se divierte, que se entretiene y que luego aprende. Eso es lo que yo pretendí con esta novela, que es como muy cinematográfica por la por el tipo de secuencias con la que está escrita, capítulos cortos, y también pues metí una dosis de misterio. Hay unas muertes misteriosas que se suceden en este deambular de los cofrades. La novela tiene también elementos muy fuertes de viaje, es un viaje físico, pero también, digamos, un viaje de crecimiento personal por las experiencias que van acumulando. Están cofrades que son personas normales y corrientes, imagínate que salen de Cartagena y que se dan de bruces con lo que ellos presumen la aventura de su vida. Atraviesan España, llegan a Lisboa, que era entonces la ciudad más cosmopolita de Europa, llegan a Irlanda, otros paisajes, otro clima, otra gente, otro idioma. Ellos se quedan abrumados, sorprendidos. Les suceden todo tipo de situaciones y al final, digamos, es un canto a la amistad, a la solidaridad, a estos sentimientos nobles, también de deslealtades, de traiciones, pero sobre todo cuando los amigos se tienen a sí mismos. Cuando falla todo en la vida, a fin de cuentas, la amistad es una forma más de amor. Se tienen a sí mismos. Eso era lo que yo quería explicar en la novela, con una serie de personajes, unos buenos, otros malos, unos con los cuales puede empatizar rápidamente el lector e identificarse con otro.
Hombre, eso es fundamental, Emilio, ¿eh? Sí. El bueno y el malo
tienen que estar muy nítidamente.
Claro, exactamente, sí. Porque es lo apasionante de los libros, ¿no? Que uno empatiza rápidamente con uno y se pone de frente del otro, pero muy rápidamente. Oye, a mí me gusta mucho saber cómo se van formando los libros, ¿no? En tu caso, ya nos dices, hombre, esto llevó muchísimo trabajo, pero ¿tú te pusiste a escribir una vez que tenías ya todas las piezas ensambladas o te lanzaste un poco a la aventura de esto que dices, bueno, venga, va, empiezo y voy completando, que suele ser bastante complicado porque uno llega siempre a callejones sin salida, ¿no?
Pues mira, Eli, hay veces que los escritores pues tenemos una idea, una novela, y luego no hallamos el título. Cela, por ejemplo, era muy bueno titulando. En mi caso, hace ya bastante años, yo lo que tenía era el título, luego me faltaba la novela. Yo sabía que se tenía que llamar La Cofradía del Armada Invencible, y esta historia iba poco a poco cociéndose en mi cabeza, como un horno, un pan en un horno de leña en una tauna antigua. Yo fui leyendo mucho sobre este episodio, mucho tipo de literatura académica, de historiografía, y llegó un momento en el cual la historia, la trama de ficción encajó perfectamente. Y en el momento en el que yo ya tenía lista toda la historia, en ese momento me puse a escribir, y la escritura fue relativamente rápida en un año, de una escritura muy intensa. Cuando yo llego al mediodía, después de dar mis clases, pues eran tarde entera. Era como una oposición contra mí mismo, incluido fines de semana, deseando que yo tuviera días de vacaciones para ponerme a escribir 8 o 9 horas diarias. En ese momento fluyó sola, digamos, la novela. Es decir, que yo cuando escribo necesito tener la historia muy bien dominada, muy bien armada, y luego pues, bueno, pues para mí un disfrute. Es decir, Eli, yo no sé que los que cuando se ponen a escribir, el tipo de escritor no sabe con qué se va a encontrar, y sobre todo eso de que dicen algunos, uy, a mí es que los personajes me han cobrado vida,
y se me va a caer, se me van otro lado, ¿no?
No, sí. A mí no se me van, yo sé muy bien cómo hay que embridarlo y por dónde hay que llevarlo. O sea que cuando yo me senté tenía clarísimo cómo era el inicio de la novela, el final y todo lo que había en medio, sí.
Y Emilio, el episodio de la armada, Invencible marcó de una manera indeleble, además para la historia, el reinado de Felipe II, pero también ha marcado mucho la imagen que tenemos de Felipe II, que ha quedado ya para la posteridad como un sello muy triste, como muy austero, muy cenizo en algunos casos, ¿no?
Sí.
Yo no sé si esa imagen, a través de tus investigaciones, se corresponde con lo que fue en realidad Felipe II.
No tanto. La Armada Invencible, Felipe II, el rey prudente, va a sobrevivir 10 años a la catástrofe de la Armada Invencible. España luego se va a rearmar, su armada se rearma, al año siguiente derrota a la flota española a una escuadra inglesa muy superior que pretendía atacar los puertos españoles del norte de La Coruña y de Cádiz. Lo que sucede es que los españoles, pero la totalidad de los españoles, durante un año de intensa propaganda de la corona y también de la Iglesia Católica, se creía, pero el español de a pie, que se iba a conquistar Inglaterra, que era un paseo militar, que Inglaterra era cuestión de un día para nuestra infantería. Se organizaban todo tipo de procesiones, de rogativas, de actos litúrgicos, y los españoles creían que de una vez por todas se iba a lograr la hegemonía política europea española y que el imperio se iba a ampliar. Claro, el desastre cayó como un jarro de agua fría, pero lo que sí sirvió también fue para que la reina Isabel Tudor pues creciera ante sus súbditos. Y curiosamente, Eli, digamos que la Armada Invencible fue el primer Brexit de la historia.
Sí.
Porque a partir de ahí ellos van a tener los ingleses en su imaginario de que ellos solos pueden contra los enemigos. Pudieron contra Felipe II, luego contra Napoleón y luego contra Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. No es del todo cierto, porque en cada caso tuvieron, en unos más que otros, fuertes apoyos de aliados. Pero, en fin, esto a ellos sí les quedó marcado. Y, curiosamente, este lunes pasado, el día 18, cuando presentamos la novela en El Escorial, la presentó el director de la editorial de Edasa, Daniel Fernández, Oriol Ferrer, director de cine, creador de series de televisión como Isabel y Carlos Rey Emperador, y también el embajador del Reino Unido, Simon Manley, un historiador porofo, que él decía, bueno, que la historia, que en un momento fue fuente de agravios retrospectivos, y que dos naciones enemigas antaño hoy eran amigas y aliadas, y que la historia y la literatura sirven para la unión de los pueblos. Es decir, que recordar nosotros la historia o conocerla nos sirve en gran medida para interpretar claves del presente. Por eso la historia, por eso la novela histórica gusta tantísimo a la gente, y por eso la historia es tan importante, no solamente que también para conocer el pasado, sino para podernos nosotros mover por el presente, con una autonomía, digamos, de pensamiento, de juicio.
Bueno, que nadie piense que voy a hacer un spoiler, pero esta novela que transcurre en el siglo, finales del siglo XVI, acaba en abril de 2014.
Ahí es, digamos, vamos hasta donde podemos ir, digamos que intenté ir la cuadratura del círculo, es el epílogo, el último capítulo es pues una manera de actualizar la historia, para que la gente, las nuevas generaciones o la persona normal, el ama de casa, el profesional liberal, el estudiante, cualquier persona que es la lectora media de novela histórica, pues sienta esa palpitación de la historia, que la historia no es algo momificado, amojamado, que le suceda a los demás, sino que la sentimos, que la vivimos, que nos emocionamos, que viajar, visitar museos, eso a nosotros no entra en contacto con la historia y es un viaje al pasado. A fin de cuentas, una novela histórica debe ser principalmente un viaje al pasado, en la que el lector tranquilamente en su casa, en una tumbona en la playa, en la sierra, se evade durante un tiempo, una hora, unos días, viaja al pasado, disfruta y también aprende.
Oye, ¿qué dedicatoria más bonita, Emilio?
Sí, a mi padre, que sigue viviendo en mi memoria. Mi padre era un historiador. Murió hace 6 años, era una persona absolutamente apasionada por la historia. Él me inculcó, la pasión por la historia. Y fíjate que su formación era la ingeniería. Mi padre me inculcó a mí, porque él lo vivía, es como si para él la vida fuera una especie de muñeca rusa. Cuando paseábamos por mi ciudad, Jaén, o por otras ciudades, él me iba explicando desde pequeño, esto lo he interiorizado yo. Mira, aquí vivió tal persona, aquí sucedió un hecho histórico, y entonces esto lo he aprendido yo y a mis alumnos se lo inculco, que cuando visitamos una ciudad y nosotros conocemos la historia, somos capaces de en ese momento disfrutar doble o triplemente, porque disfrutamos el presente, pero también sabemos lo que ocurrió ahí. No solamente anécdotas, sino cómo se vivía, las mentalidades, cómo evolucionaba, hemos evolucionado. Y este concepto, a fin de cuentas, es de los romanos, ¿no? Cuando una persona muere, no muere del todo mientras haya alguien que la recuerde. Cicerón tiene algunas frases preciosas en este momento, en ese sentido, bueno, y yo no se lo podía dedicar a otra persona sino a él, en ese sentido.
La cofradía de la Armada Invencible es el libro que recomendamos. Yo voy como por la mitad,
Emilio, espero que te esté gustando.
Evidentemente, si lo estoy recomendando a los lectores, es porque nos gusta a mí y al resto del equipo, porque ha pasado ya por varias manos.
Eso está muy bien, Eli. Además, cuando para mí la prueba del 9 de que un libro funciona es cuando tenemos una necesidad urgente de ver a los amigos y los compañeros en el trabajo. Oye, mira, que te tengo que recomendar un libro, es que te tienes que leer, es que te lo dejo, es que esto, es que... Y hablamos de él con fervor. En ese momento no ha captado, no hemos abducido por esa, más que por la escritura, por esa historia que nos está contando. Y tanto así que cuando uno termina de leer algunos libros que le dejan huellas, que le marcan, se pasa 1 o 2 días, intenta coger otro, oye, que no te metes.
Es verdad, te da como pedo, no, ¿por qué no continuará aquel que he dejado?
Y sigues
saber más.
Efectivamente, ¿sí? Y sigues pensando en el anterior. Oye, eso sucede con determinados libros que nos han dejado eso, una huella, una impronta que nos cambia de alguna medida, y que luego yo creo que si me hicieran una foto saldríamos con una media sonrisa. Estamos nosotros ensimismados pensando. Con lo cual, me alegro mucho de que tú te esté gustando y que haya pasado por varias manos el libro. Es una noticia estupenda.
Es una garantía de éxito, que es el que vas a tener sin ninguna duda.
Muchas gracias.
Emilio, no sé cómo está Jaén para darse un paseíto.
Pues ahora mismo un infierno.
Me lo estoy imaginando.
Es un infierno porque hace mucho calor durante el día. El problema de Jaén, por la situación orográfica que tiene, es que por las noches tenemos las mínimas más altas de España. Con lo cual, aire acondicionado, ventiladores, y cuando azota el insomnio, oye, ponerse a leer un ratito para que entre el sueño, o que uno pues casi antes del amanecer esté un rato leyendo, no viene mal. Es decir, que la lectura siempre nos ayuda y nos transporta, aún en situaciones tan difíciles climatológicas como la que estamos viendo ahora mismo.
Bueno, aquí tenemos un poquito más de suerte, tenemos así como brisita, va a ser un fin de semana extraordinario, así que en una maquita, en una terraza, al socaire,
vamos. Yo ahora mismo estoy en la manga del Mar Menor y el tiempo es muy bueno. Este lunes y martes pasado en el Escorial el tiempo era excepcional. Y hoy por la tarde y el fin de semana, obviamente, en la playa, leyendo, a la brisa, o sea que es un plan inmejorable, un planazo.
Un planazo para coger entre las manos la cofradía de la Armada Invencible. Está editada por Narrativas Históricas, por el de ASA, y es el libro que recomendamos a todos los oyentes de Hoy en Madrid. Emilio, que ha sido un placer, de verdad.
El placer ha sido mío y yo encantado de estar en tu programa, Eli.
Bueno, pues la próxima vez que vengas al Escorial, que no era tonto, Felipe II, no eligió mal sitio, nos lo cuentas, nos avisas y te pasas por aquí por el estudio, ¿de acuerdo?
Encantado de la vida, Eli.
Un beso muy fuerte, Emilio,
muchas gracias.
Gracias
y un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau! ¡70%! En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid,
el punto sobre la historia.
¿También robaba a los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaba a los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero, ¿quién en su sano juicio quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar, para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovechate del final del PIBE con los PIBE Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa, esto es solo hasta el 31 de julio.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hombre, hablaba yo con Emilio Lara y le decía que hace aquí una temperatura, en fin, agradable, y más comparando con Jaén, pero es cierto que estamos en verano, que la gente busca lugares fresquitos donde pasar el día, y muchas veces nos dejamos llevar por ese entusiasmo por el baño y nos metemos en el agua en cualquier sitio, a pesar de que puede estar prohibido. En este caso vamos a hablar de un lugar que hay en la Comunidad de Madrid, donde seguramente uno lo ve y dice, uy, qué agradable darse un chapuzón, pero no se puede y está prohibido. Está prohibido además porque entraña un peligro real e importante. José Antonio Alfonso, concejal delegado de Participación Ciudadana, Transparencia, Nuevas Tecnologías y Comunicación de Alpedrete. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, muy interesados en que la gente conozca por qué no está permitido el baño en las antiguas canteras de Alpedrete, que ahora están inundadas, que aparentemente pueden parecer un lugar muy apetecible, pero donde se sanciona, y además se sanciona con una multa importante, con 750 euros, el hecho de que alguien se pueda bañar, y no precisamente porque a ustedes les guste, ni siquiera por protección del medio ambiente, sino por protección de la propia vida del bañista, ¿verdad?
Efectivamente, está prohibido el baño y esto no es algo nuevo, es algo que los que vivimos aquí desde hace mucho tiempo conocemos. He estado buscando la primera ordenanza que se refiere a la prohibición del baño, data de 2006, es decir, estamos hablando de hace ya más de 10 años. Y está prohibido bañarse por un motivo de seguridad, fundamentalmente. Debemos tener en cuenta que una cantera, una explotación, lo que ha sido una explotación en una cantera, lo que se produce es un agua, lo que tú tienes es un agua que no te permite ver el fondo. En consecuencia, tú te tiras al agua y no sabes lo que hay debajo. ¿Qué es lo que puede haber debajo de una cantera en la que se ha estado explotando el granito? Pues piedra cortada. Y una piedra cortada, una arista de piedra cortada, es como una navaja. en consecuencia puedes tener un problema muy grave. Te puedes encontrar, imaginemos que esa explotación, una de las canteras, supongamos que hace 10, 20, 15 años que dejó de estar en funcionamiento. Pues lógicamente si había un compresor viejo, probablemente ese compresor esté ahí también. O si simplemente se puede haber caído un árbol durante el invierno que está hundido, tú te tiras al agua, te enredas entre las ramas y te ahogas. Es motivo exclusivamente de seguridad hacia las personas por los que está prohibido bañarse en las canteras de alquiler.
Precisamente por eso y por esto que nos dice también usted, por la prohibición que no viene de ahora y porque la gente de la zona conoce perfectamente esta peligrosidad, no se entiende muy bien, concejal, que esos carteles que ustedes pusieron el año pasado para recordar esta prohibición hayan sido arrancados, ¿no?
Bueno, es algo insólito. Primero, arrancar el cartel no significa nada más que hay que poner uno nuevo, lo cual es simplemente un hecho puramente económico. Y además es un flaco favor para las personas que van allí y claro, que pueden desconocer la peligrosidad. Entonces, pues bueno, ¿cómo calificar? Casi prefiero no calificar, ¿no?, ese comportamiento, que además lleva una sanción incluso más importante que la propia multa por el baño, porque arrancar o deteriorar estos carteles es una falta que se considera, que la ley la considera entre grave y muy grave, que se puede castigar con entre 750 y 3.000 euros de multa, más la reposición del cartel, evidentemente. Entonces, es incomprensible, pero bueno, de todo ahí en la viña del señor, que decían los abuelos.
Bueno, pues que la gente se vaya enterando, ¿eh?, que le puede caer una multita y además estará muy bien que les caiga, ¿eh?, si alguien lo hace de manera consciente, sabiendo lo que hay, poniendo en peligro la vida de las personas. De todas maneras, también tiene que saber todo el mundo, Amberri, incluidos, que la policía municipal está al tanto, quiero decir, está vigilante. De hecho, creo que el pasado 18 de junio ya tuvo que intervenir.
Bueno, ya he intervenido en varias ocasiones. Evidentemente no voy a dar el detalle de la intervención por razones evidentes, pero diré, la policía local ha hecho ya muchas identificaciones, decenas de identificaciones.
Sí.
Hay abiertos actas de denuncia por infracción, están abiertas, que es el paso el procedimiento habitual. Y voy a decir también una cosa, no solo la policía local está atenta, la Guardia Civil, evidentemente, y el Seprona están informados, y los agentes forestales están informados. Es decir que, bueno, ya es responsabilidad de cada uno. Los avisos están dados, los carteles están puestos, se hace todos los años por estas fechas, desde junio se hace un esfuerzo por comunicar, por si hubiera alguien que todavía...
No se ha enterado.
No se ha enterado, se hace un esfuerzo, con mucho gusto, porque además es nuestra responsabilidad y es nuestro deseo hacerlo, pero evidentemente el no conocimiento de la ley no exime.
No exime, exactamente.
Con lo cual, hemos encontrado cosas muy curiosas, por ejemplo, entre las personas.